Please sit.
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Que de 8 semanas de recuperación, pues ya entonces...
Está aquí.
Ella está ahí, ella está ahí.
¡Wow!
O sea, el tendón no estaba roto. Y en el MRI sale que sí estaba.
Pues tiene un testimonio más grande. Gloria a Dios. ¿Quién lo hizo? A su nombre, gloria, gloria. El pastor Elías salió de aquí corriendo para el culto del que es a las 3 de la tarde. Y me llama y me dice, mira, yo respiraba que yo sentía el aire adentro porque él tenía una condición de bronquios seria, de pulmones. Y aquí el domingo el Señor hizo tanta sanidad. Y dice que predicó, respiró y dice que el culto no se quería acabar porque no quería acabar. Porque Dios es real. Levante su manita, dele la gloria y la honra al Señor, porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Y cada persona que llegue con una necesidad de una intervención divina la va a recibir. Felicito a nuestra hermana, ay Dios mío, a nuestra abogada Lizzy, que dio tremenda, tremenda, ayer estuvo en el colegio, fue el lunes, ¿verdad? El martes. Muy bien, y fue espectacular, felicitamos. Una mujer que está trabajando ahí tremendamente. Vamos a prepararnos para honrar a Dios a través de nuestros diezmos, nuestra ofrenda. Le damos la bienvenida a nuestros pastores Bermúdez. Qué bueno, Vilma. ¿Y cómo va todo, José? Bien bonito. Ustedes están haciendo un trabajo bien bello. Le damos la bienvenida a nuestro hermano también que estaba de viaje. Qué bueno que está con nosotros. Y los que vienen por primera vez, para nosotros es un privilegio tenerles con nosotros. Gracias por escoger esta casa. Te invitamos para el domingo estar aquí. Tenemos cena del Señor el domingo, palabra poderosa. Y seguimos creyendo por los milagros esta noche y también el domingo. Amén. Padre, te damos las gracias. Qué privilegio, como decía tu hija, Señor. Es una cosecha cada vez que podemos abrir nuestros ojos, porque cuántas personas hoy no pudieron levantarse, Señor, pero hoy nos levantamos y nos diste un día hermoso. Gracias porque tu palabra dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, nosotros recibimos de ti todos los días la provisión. Gracias porque confiamos que cuando le entregamos a ti, Señor, de lo que tú nos das, porque si algo podemos dar es de lo que tú nos has dado, Señor. Y esperamos siempre mayor cosecha, porque para seguir respaldando tu obra. Gracias por los testimonios. Donde quiera que vamos, hay alguien que dice, gracias por los mensajes de la televisión, gracias por los mensajes de la radio. Y esos son siembras que se están haciendo, Padre, para cuando tú vengas, Señor, y se levanten esas multitudes, podamos reconocer que fue una siembra que hicimos para tu gloria, en tu reino. Amén y amén. Hoy tuvimos el privilegio, yo tenía una cita y Rivera me estaba conmigo y fuimos a ver a la hermana Damaris. Escuche bien, esta señora empieza a llorar en medio del elevador. Gracias por los mensajes de la televisión, pero llorando. Yo dije, Señor, un día vamos a saber a cuánta gente, a cuánto estamos alcanzando. Gracias, iglesia, no te me rindas, no te canses de dar. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Irán, te bendigo, allí está. Ay, qué bueno, Pirin, Dios te bendiga, mi amor. Los primos acá, a todos. Y los, Gracias. Cantemos al Señor. Eso es.
Aleluya.
Verdaderamente que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede tomar asiento, amados. Queremos agradecer a Dios por Senda FM. No sé si ha podido conectarse a través de Senda FM. Ya estamos también transmitiendo los cultos que damos los al mediodía por a través de 88.1. Pues se enlazaron y entonces ahora estamos a nivel de internet por Senda FM. Que pronto vamos a inaugurar los estudios porque quedaron muy bonitos y queremos agradecer al Señor todas las cosas lindas que Él está haciendo. Hermano, Dios está obrando. Esa alabanza, por eso a mí me gusta tanto, pero la voy a dejar descansar porque después te van a decir, pastora, solo canta esa. Es que me gusta porque Él está obrando. Siempre está obrando y nosotros a veces ansiosos y Dios está obrando. Dile que está a tu lado, ya que no la voy a cantar, dile que Dios está obrando. ¿Verdad? Porque imagínese. Y en esta noche agradecemos, ¿verdad?, al Padre Celestial el privilegio de estar delante de ustedes en un tiempo profético, porque Puerto Rico y las naciones estamos viviendo un tiempo profético. Cristo viene a levantar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y esas manchas y esas arrugas las está quitando. Sí, porque sí hay mancha y sí hay arruga, pero el Espíritu Santo y la palabra y la búsqueda de Dios va quitando esas manchas y esas arrugas, porque nosotros venimos todos estrujados y venimos todos manchados. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Por eso es que validamos tanto ese poder y ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y hoy, como les prometí, voy a compartir una segunda parte del mensaje, El hombre conforme al corazón de Dios. Así que le pido que tome nota, si trajo para tomar nota. Si no, pues con muchísimo gusto, usted se lleva la grabación y la escucha y la, ¿verdad? Porque después de estudios y oración, es la palabra que el Señor nos está compartiendo. Estuvimos predicando recientemente conforme a Hechos 13. Vaya conmigo, vamos a partir de ahí. ¿Qué importancia? Y hablamos del joven, pero luego lo ampliamos, ¿verdad? Porque aquí todos son jóvenes. Bueno, un delay bastante marcado, pero... pero es que el espíritu se siente joven. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que nos rejuvenecemos como el águila. Puede ser que la carrocería no luzca tan bien, pero el espíritu está joven, hermano. Amén. Y damos gloria a Dios por eso. Hechos 13, del verso 17 en adelante. Mire lo que dice aquí. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. ¿Puede subrayar soportó? Tú sabes, él dice que, que soportó ese pueblo en el desierto. Y luego sigue diciendo, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel, el último juez de Israel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de este, ¿de quién? Fíjese qué importante es esto. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. El Señor añada bendición y salud a nuestra vida a través de su palabra. ¿Qué estoy enseñando aquí? Primero, enseñándoles que el Señor siempre tuvo un orden y siempre tuvo quien dirigiese a su pueblo. De una manera u otra, Él siempre dejó sentir quién era Él y qué era lo que pretendía con su pueblo. Él escogió este pueblo para ser un modelo a las naciones. Sin embargo, el pueblo nunca estaba conforme con sus líderes. Pero cuando llegó David, dice que él halló. Y es importante señalar que en una oportunidad, Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿se acuerda? Entonces hubo un diálogo maravilloso allí en el pozo y comenzaron a hablar. Y ella dijo que se adoraba en el monte Gerizim. Y entonces ustedes dicen, los judíos, que es en el templo. Y Jesús dijo, mira, lo que pasa es que ya no es ni en el templo ni en el monte, porque son actitudes donde va a estar adentro, ¿verdad? Sino que yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores busca a Dios que le adoren. Por eso cuando yo puedo leer lo que dice Hechos, cuando describe que he hallado. O sea, antes que todo, ¿quién era David? Era un adorador, era un cantor, el dulce cantor de Israel. Él le componía poesías en el monte donde nadie escuchaba, solo Dios. Hoy en día hay mucho protagonismo que pretendemos que todo el mundo elogie y exalte, y se ha metido un espíritu de altivez dentro del mismo pueblo, que si no hay un aplauso de un hombre o de una mujer o de alguien, la gente no se siente contenta. Pero yo te tengo que decir que quien aplaudía en los campos eran los árboles, eran los pajaritos, era la naturaleza. Pero ¿sabes quién era testigo de esa adoración? Era Dios mismo. Por eso, al encontrar este hombre, que no importando el escenario, él estaba dispuesto a adorar, él estaba dispuesto a exaltar, él estaba dispuesto a guerrear a favor de ovejas que no les pertenecían, pero eran de su padre, tenía una profunda responsabilidad con aquello que hacía en oculto, en secreto, donde nadie lo iba a elogiar, donde ese espíritu no se iba a manifestar. De hoy día, ¿verdad?, donde exaltamos a la gente, es algo que está bien que usted los elogie, pero hermano, la gente se le está yendo a la cabeza, parecen estrellas y no gente que adora a Dios y que sirve a Dios. Y ese espíritu tenemos que quitarlo porque se nos puede pegar. Y pedirle a Dios que cuide nuestro corazón, porque todo lo que hacemos es para Dios, es para Dios, es para Dios. Pero si Él no lo recibe, ¿de qué vale que lo hagamos? ¿Me entiende, hermano? Así que todo trabajo, toda labor, sea enfrente de la gente o detrás de la gente, tiene que ser como para Dios, porque es para Él. Y aquí vemos una tremenda causa y efecto de un hombre que nadie conocía porque estaba por allá. No era contado ni como hijo. Le dije livianamente el otro día, el domingo, que era un hijo más bien no reconocido, porque era 7 hijos tenía con su esposa Isaí. Pero el octavo era, pues amén, algo que pasó. Porque él lo dijo, en pecado fui concebido. Entonces lo tenían por allá haciendo el peor de los trabajos, pero Dios dijo, este es el que yo quiero, porque los demás no me adoran así, los demás no me buscan así, los demás tienen un protagonismo, pero este está aparte. Hoy yo quiero decirte que todo lo que tú haces para Dios tiene recompensa. Yo quiero decirte que todo trabajo, todo esfuerzo, Dios lo va a premiar. Así que yo creo que la iglesia de hoy tiene que estar más interesada en lo que Dios dice de ti que lo que nadie pueda decir de ti. Es bien importante que usted pueda entender que Dios es el que debemos agradar. A Él tenemos que agradar. Sin embargo, puede ver conforme a lo que leí en Hechos 13, del 17 en adelante, cómo Dios fue estableciendo gobiernos físicos para que el hombre se sometiera, y aún así no lo hacía. Pero entonces, conforme a lo que quiero enseñar esta noche, Mateo 5:8 dice algo bien especial. En el sermón del monte, donde de las bienaventuranzas, donde los que me acompañan a Israel este año vamos a ir, y te vas a dar cuenta cómo fue que habló y desde qué ángulo lo hizo y qué maravilloso se siente. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué maravilloso, ¿por qué Él habla eso? Porque por mucho tiempo los corazones se contaminan y tenemos que pedirle a Dios que nos los limpie. Y después leí esa parte y Jeremías 3:15, por favor. Jeremías 3:15, verso 16. Hay una promesa de Dios. Primero fueron reyes, después fueron jueces, después fue David, todo eso está bien. Pero entonces Dios prometió, y os daré pastores según mi corazón. Aleluya. Nosotros no estamos aquí por capricho, de verdad que, créame que no. Yo creo que los pastores de este tiempo estamos sufriendo el área donde la falta de entender el pueblo para qué es un pastor. Yo me acuerdo que mi pastor en Chicago, él era que hacía la compra con la gente, lo mandaban a la plomería. Él, si se rompía alguna hermana, él tenía que ir. Yo le dije, pastor, ¿pero qué es usted? Lo tenían de handyman. Entonces, él estaba agotado cuando llegaba la hora de predicar, imagínense. Entonces siempre se le demandaba porque se le tenía como un niño demandado. Pero eso no es lo que Dios dijo. Os daré pastores según mi corazón que os apaciente. Y mira cómo dice, conciencia y con inteligencia. El próximo verso, 16. Y acontecerá, mire, cuando el pastor es conforme a lo que dije antes, conciencia y con inteligencia, ¿qué dice? Y acontecerá, gloria a Dios, es lo que se espera, lo que debe pasar si el corazón del pueblo honra a ese hombre o mujer que Dios le puso delante y nos sometemos. Acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, la iglesia, las iglesias que tienen un pastor, y me toca predicar este mensaje a mí, gloria a Dios, que fue el que el Señor me dio, que no estamos valorando lo que es un pastor. Alaba. No, que si lo predico el domingo, yo lo predico otra vez. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis, o sea que estamos llamados ¿a qué? A multiplicarnos ¿y qué? No le oigo. Gracias. Dice, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni echarán de menos, ni se hará otra cosa. Porque va a haber tanto gozo en el pueblo. Vamos a ver lo que dice aquí, Jeremías 23, 4. Jeremías 23, 4. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Fíjese que David, ¿qué hacía? Crearle confianza a sus ovejas, porque él era el guerrero, él las defendía, él las cuidaba, era su responsabilidad. Yo supongo que ninguna oveja tenía duda de quién era su pastor. Pero nosotros en el plano humano nos pasamos buscando pastores que no son nuestros pastores. Donde Dios te puso, te tienes que quedar. Y hay días que el alimento te va a gustar y hay días que te va a amargar, pero todos van a ser de beneficio. Porque si tú buscas un corazón conforme a tu corazón, has cometido un gran error. Y lo digo porque estoy por televisión. Y yo le invito a todos esos televidentes, que si usted tiene su pastor, ¿qué hace usted? Picoteando de aquí a allá, se va a indigestar. Se va a indigestar. Porque cada congregación, cada pueblo, Dios le ha dado una visión. Le ha dado un propósito, una manera. Porque el Señor es el que pone la inteligencia y la ciencia para ese pueblo. Amén. Alaba, santo. Jeremías 23, 4. Lo leímos ya. Vamos a leerlo otra vez porque estaba bonito. Y pondré sobre ellas pastores que os apacienten y no tendrán más temor. El espíritu de temor que está viniendo sobre el pueblo es porque no sabe dónde está. No sabe si está allá o está acá. Tienes que saber dónde tú estás. Porque donde Dios te llamó, en los que líderes que estén ahí van a pelear por ti, van a orar por ti, van a ayunar por ti, vamos a guerrear a favor tuyo. Pero no puedes ser infiel. Esto es una realidad que tenemos que hablarla. Oh, gloria a Dios. Hebreos 12, 15. Recientemente una mujer de Dios vino aquí a hablar. Y habló de este mensaje. Mira bien o mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabes cuál es la idea del enemigo? Que tú no seas plantado. Que tú no eches raíces. Que tú no te desarrolles. Que lo que Dios ha hablado de ti no se dé. A veces nos desesperamos. ¿Y cuándo me van a ver? Te estamos viendo, pero no te tengo que ver yo. Yo tengo un Dios al cual yo oro, al cual yo busco, al cual me habla. Como le habló el papá de Isaí, el papá de David, no lo tenía en cuenta. Pero Dios envía el profeta a la casa de Isaí para señalar a quién, al que nadie tenía en cuenta. Y estamos viviendo tanto desorden que la misericordia de Dios es la que se está moviendo porque, amén. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura te estorbe. No lo permitas. No permitas que otro mine tu corazón. Hay gente que viene a buscar posición. Porque Dios te ha posicionado. Te utilizan y se van. A mí no, porque yo estoy feliz, yo me quedo en el mismo lado. Los que pierden son los que creen que pueden utilizarnos. No, hermano. Qué pena me da. A mí me ha costado una vida entera llegar a donde estoy. Y cada uno de ustedes igual. Pero mira lo que dice. Vienen gente a dañar y a minar tu corazón. Para que tengas raíces de amargura, porque te la ponen bien difícil, para que tú te amargues y ya no tengas sabor y deleite y disfrutes de la presencia de Dios, porque no puedes disfrutarla. Dice, brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y luego, en vez de tú ser una bendición, lo que haces es lanzar contaminación a los demás. Yo sé que usted, esto no ha pasado, eso es otro país, pero es por si acaso Dios no está advirtiendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor. La fidelidad del llamado pastoral es muy serio. Por eso no entiendo esta ola de desorden de este último tiempo, aunque sé que el enemigo, dice la palabra, el diablo tratará de engañar, si fuere posible, a los escogidos. No se lo haga posible. Sea maduro, crezca, desarrolle. Pasamos invierno, pasamos verano, pasamos otoño, pasamos también primaveras. Y este es el tiempo de que la tórtola está cantando. Alaba. Dele gloria a Dios. Juan, San Juan capítulo 10. Gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 1 en adelante. Jesús hablando. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Tú nunca vas a ver. Alaba lo que él vive, eso es la palabra de Dios. Pastores, usted nunca va a ver a alguien que sea correcto venir delante de frente a usted. Siempre va a ir por detrás y va a engañar a quien puede engañar. Y va a sonsacar a quien pueda sonsacar. Y le va a ofrecer, no, yo te voy a ser dirigente del coro. Tú vas a ser mi pastor asociado. De verdad, vas a ser el sancocho asociado. Es que yo lo veo cada vez, lo he visto. Y están a punto de ser promovidos para algo tremendo, pero el enemigo lo sabe. Pero como no entra por la puerta, ¿viene por dónde? Por la parte de atrás. ¿Qué le dice el Señor que son? Vamos, léalo. El que quiera minar la autoridad de los que Dios ha puesto es ladrón y salteador. Hay una autoridad que Dios ha puesto. No se llaman así por llamarse. Dios dice que daría pastores conforme a su corazón. Alaba lo que él vive. Sonríase que Cristo le ama. Y sigue diciendo, ¿cómo era? ¿Ladrón y qué? Más el otro, el dos. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Qué bello, ¿verdad? Vivimos un tiempo donde tenemos que cuidar nuestra vida y nuestra relación con Dios y reconocer que Dios levantó en este tiempo pastores. Hay gente que parecen pastores, pero no son pastores. La Biblia dice que por el fruto le vamos a conocer. Gloria a Dios por Jesucristo. Un pastor verdadero no brinca verja ni brinca autoridad de otro pastor. Un pastor verdadero que ama a Dios y que entiende que el reino es uno solo, no sonsaca ovejas de otra iglesia. Pero el que entra por la parte de atrás es ladrón y salteador. Esos de ahí, choretos, como dirían en el campo. En Panamá, no se asusten, no es una mala palabra, es una palabra de Dios. Gloria a Dios. El pastor nunca va a brincar la verja. Siempre va a entrar por la puerta. Y mira lo que dice el verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Yo me identifico tanto con David. Porque David se hacía llamar pastor porque era pastor. Luego cuando él se relaciona con el Padre, con Dios, dice, tú eres mi pastor. Porque él sabe lo que era un pastor. Jesús viene ahora y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso estás cuidando. No son manías pastorales, es que te queremos cuidar. Porque yo voy a dar cuenta de los que se dejen dar cuenta. De los que no se dejen dar cuenta, yo no voy a dar cuenta. Mi trabajo es estar en este altar, predicar la palabra, orar por usted, interceder por usted, Dale el alimento fresco, no adulterado. Aleluya. Dios ama tanto a los pastores que en Lucas capítulo 2, Lucas 2, me gusta mucho, Dios me iba revelando, y esto está anotado en mi libretita de nocturna, de la que yo me duermo encima de ella. Pero ahí mismo, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Mira para allá, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Verso Lucas, perdón, no era 2, verso 8, perdón. Pero está bien, siga, en el 8, perdón, pero es el mismo capítulo. Pero dice la Biblia que había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Verso 9. Y aquí, ¿dónde estaban los pastores? ¿Con quién? Con su rebaño. ¿A quién se le presenta el ángel y le da aviso de que había nacido el Salvador? My God. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron que gran temor. Verso 10. 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque vengo a darles nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? Apocalipsis. Aleluya. Santo. Wow. En el capítulo 1 de Revelación, que le llaman Revelación, Apocalipsis, aquí hay una visión que tiene Juan y le manda esta visión y le escribe a quiénes. ¿A quiénes? Se la manda a los 7 iglesias, pero cada iglesia tenía un qué, un pastor. No fue donde el profeta, fue donde quién, el pastor. Escribe, capítulo 2, verso 1, escribe al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel? No es que se llama ángel, bendigo todos los que se llaman ángel. Pero obviamente hay un equipo apostólico, profético, la cual caminamos de la mano. Pero mire, ¿con quién fue que habló? Con el ángel de la iglesia. No me diga que aquel tuvo una revelación y te mandó para Guatemala. Y la pastora no sabe nada. Esto estamos viviendo un desorden y todo el mundo metiéndosele debajo a la cabeza a la gente que no sabe ni de dónde salió ni cómo viven, porque estamos más emocionales que tener, pídale al Señor discernimiento. La mayoría de la gente que divide iglesia, que sale así por las belgas, son gente que no tienen una buena relación con Dios y no son reconocidos en el momento, y como no saben esperar, como esperó David, como esperó Wanda, como esperamos todo en el tiempo de Dios, adelantan y brincan la verja y dañan el propósito de Dios. No lo hagas, Dios tiene grandes cosas contigo, aleluya. Así que le escribe al ángel de la iglesia, a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, representativas de la iglesia de hoy, obvio, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea. 7 iglesias del Asia, que eran las existentes, pero representativas de la iglesia de hoy. Amén. Continuamos. Sigo. Y no es que voy a seguir. Efesios 4:11. Para que usted vea qué importante. Vamos a ser bíblicos. Como tiene que ser bíblico para que caiga esa gloria que viene. Aleluya. ¿Qué dice? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros, para que cada cual tenga una gloria personal y síganme los buenos. ¿Qué dice el verso 12? si lo que tú tienes no edifica el cuerpo, no está bien. Si lo que el don que tú dices tener, o el agua, o el que sea que me esté viendo, es para algo privado tuyo, para que tengas un grupito. No, 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 hermano. Esto tiene que ver con el reino. El reino es más grande que yo, más grande que esta iglesia, más grande que ningún ministerio. Todo tiene para abashendar, abasaya. Todo tiene que ser para perfeccionar a los santos, quitarle las manchas, quitarle las arrugas, aprender a caminar en equipo, a que si Dios habla aquí, manda hacer allá, y se levanta aquí, manda hacer allá. Nadie puede tomar una gloria para sí que no le pertenece. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque Dios tiene ministerio para todo el mundo. Ministerio no es que todos van a ser apóstoles, profetas, pastores, pero todos estamos llamados a trabajar en el ministerio. No herirnos, no lastimarnos, sino edificarnos. Oh, gloria a Dios. Por eso es que llevamos fruto, el fruto, el fruto. Gálatas 5, por favor. Hay gente que no tiene fruto, pero tiene, ¿y qué ministerio? Mire, hermano, yo no entiendo eso. Dios te está limpiando para que lleves más fruto. Gálatas 5. Oh, gloria a Dios. Verso 1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Cuidado. Hay gente lo que quiere esclavizarte, sacar cosas de ti, sacar provecho de ti. Nunca ningún ministerio, nadie que se autoproclame pastor o lo que sea, puede estar mirándote a ti como alguien de quien aprovecharse. La Biblia los llama lobos rapaces. Ajá. No estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Y sigue diciendo, aleluya, verso 16, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que debes hacer, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo esa ley. Escucha esto, iglesia. El Espíritu opera y está donde hay obediencia. Me enfaticé en mi primer mensaje del corazón del hombre según, ¿verdad?, conforme a Dios. O el corazón, ¿verdad?, conforme a Dios. Y hablé de la obediencia y me detuve, creo que en el verso 22 de Hechos 13, donde dice que cuando Dios escogió a David, dice porque sabía que él haría todo lo que él le ordenaría. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Y que yo enfatice mucho la obediencia de David. Pero ahora estoy enfatizando otras áreas. Y mire lo que dice aquí. Aleluya. Verso 22. Verso 22. Olvídate de los frutos de la carne, que eso ya están. El fruto del Espíritu no solo. No es para ti. Es para todos los que te rodean. Y debemos procurarlo. Es amor. Es gozo. Es paz. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas. No hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué pasó? Irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Santo Jesús. Basta ya. Es triste ver a veces las redes sociales que hayan gente hasta con nombre que han tenido una trayectoria hermosa, que habiendo sido heraldos del Evangelio terminan hoy señalando y atacando a otra gente. Bien triste, bien triste. No estamos llamados para eso. Yo estoy enseñando la palabra, no estoy hablando de nadie, que le caiga el sayo, que se lo ponga a todos. Gloria a Dios. Ok, así que el Espíritu es para quién, el fruto es para quién, para los que me rodean, porque si yo tengo paz, el que llegue a mí va a recibir qué, si yo tengo amor, ¿qué va a recibir? Si yo tengo gozo, pues hermano, procuremos eso, ¿verdad? Aleluya, sigamos. Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Ahora sí, ¿Qué era lo que caracterizaba a David? La obediencia. Y Dios contó con él. Obedecer a vuestros pastores. Voy a mandarse una camiseta. Sujetado a ellos. Porque ellos velan, ¿por qué? Por tu alma. Como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque uno va allá arriba y se queja, también sabe. Mira, Señor, aquella oveja que tú me mandaste para acá, esa no se somete. Esa, mira, ve qué vas a hacer con ella. Entonces uno le dice a él, le cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Anotó la cita, hermano. Anótela. Aleluya. Y ahora para concluir. No, pero por hoy, hermano, que mañana hay clase. No, otro día hacemos una vigilia, está bien. Segunda de Samuel, capítulo 1. Qué fácil es criticar quien está delante. Hay gente que no hacen, pero saben criticar. Yo no quisiera estar en los zapatos de ningún gobernante, porque no importa lo que haga, siempre van a criticar. Al señor Donald Trump lo tienen la CNN, Fox no tanto, pero todas las demás, eso es un ataque de 24/7. Y ayer, creo que fue ayer, sí, él hizo un almuerzo para darle la gracia a los pastores por sus oraciones, porque la nación va hacia arriba. Aunque toda la prensa, todo el mundo lo señale, él dice, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y hizo un almuerzo, dándole las gracias a la iglesia, a los cristianos, por las oraciones. Si es una puya, es una puya. Pero él reconoció, y estaba allí Franklin Graham, la hermana Paula White, que seguramente va a estar aquí el 12. Hermano, porque cuando nadie creía en él, la iglesia se puso a orar. Entonces él dijo, déjame buscar estos aleluyas que oran y ayunan, que me ponga la mano encima. Y le ponen la mano encima, creo que casi todos los días, si no, no hay forma. Porque ha dependido de la iglesia, gloria a Dios. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces la sabiduría no es Harvard. La sabiduría no es Yale. La sabiduría es Dios. Aleluya. Qué grande es el Señor. La honra que David mostró reconociendo que Saúl era el rey. Todos conocemos, lo voy a relatar brevemente, que cuando el Señor, tú sabes que esto lo escuché, T.D.J. lo explicó de una manera muy especial y yo dije, mira qué privilegio. El domingo yo hablé de David, el domingo antes de irme para allá, para California. Voy el miércoles a este servicio donde estamos así, pastor y yo, y aquí está el hermano T.D. Jakes. Ay, santo, aleluya, tremendo. Yo decía que me sude, que haga algo, porque es que yo respeto la unción de gente de Dios y me pongo como una nena chiquita, porque para mí eso es algo tan grande. O sea, la gente que carga un manto de unción, hay que honrarlo. Aquí, ajá, amén, sigo. Entonces, de hecho, no solamente nos tiró el sudor, sino que oró por nosotros, caímos al piso, todo. O sea, el paquete fue completo. Pero dentro de las cosas que él estaba elaborando y predicando, que yo dije, wow, tomé muchísimas notas, pero una de ellas me tocó tan fuerte porque dice que Dios, cuando Samuel le dijo, ¿y qué yo voy a decir cuando yo vaya a ir a ungir? Porque me van a preguntar, porque como cuando el profeta se movía, Samuel, todo el mundo estaba ahí y todo el mundo estaba pendiente para dónde él iba, porque lo que él hablara era ley. Entonces la gente le tenía un respeto. Entonces él no iba a ir a casa de Isaí, iba a llegar así incógnito. Él le dijo, Dios, y cuando yo vaya para allá y yo voy a llevar el cuerno de aceite, ¿qué yo voy a decir? El Señor fue el que dijo, no fue él. Pues dile que tú vas a ir a adorar, a hacer un sacrificio. El asunto de Dios, yo me quedé como que, ay, padre. O sea, ¿cómo explicarlo? No lo voy a explicar. Fue tremendo. Y así fue porque él estaba asustado. Porque si Saúl se enteraba que él iba a ungir a otro, estando él como rey, lo iban a matar, porque eso era rebelión. Y yo veo que aquí en Puerto Rico y en todo el año, ya lo están ungiendo a otro y todavía... Aleluya. Sí, amén. Ya lo sustituyen y todo. Pero con... Y si pueden, te pasan el rolo por encima sin ningún problema. Pero aquí está el hombre temeroso. Y cuando llega y lo unge y todo lo demás, ¿sabe lo que hace Dios? David no se le fue a la cabeza y siguió siendo pastor de oveja. Siguió haciendo su trabajo. Hasta que se enteran que hay un cantor. No se caracterizaba ni se extendió su fama de pastor. Se extendió su fama de adorador. Y así es introducido al palacio porque Saúl tenía unos demonios que lo molestaban y lo perturbaban. ¿Y qué hace Dios? Dios hace que se promueva la adoración, que fue lo que lo tocó a él. Para encontrar a David, siento la presencia de Dios, aleluya. Que se promueva en la tierra lo que David hacía en secreto con Dios. Entonces lo manda al palacio por recomendación. Y viene David a hacer lo que él sabía hacer. Empieza a adorar a Dios con el arpa. Y los demonios de Saúl se le aplacaban. Y el hombre quedaba bien contento. Se enamoró espiritualmente de David. Sigue tocando, hijo. Que cuando tú tocas, yo me siento en paz. Aleluya, porque ya la unción estaba sobre él, aleluya. Lo que él no sabía, que quien estaba adorando allí ya había sido ungido para ser el rey. Por eso es que tienes que aprender a ser sujeto y someterte, porque lo que Dios tiene para ti nadie lo puede quitar. Pero aprende a ser obediente, porque Dios había ya ungido a David y él sabía para qué lo había ungido, y aquí estaba sirviéndole de sacademonios al rey Saúl, y honraba a Saúl, y lo honraba a Saúl. Y en todo lo que pudo lo defendió. Y en todo lo que pudo lo ayudó. Edificó con él. Porque entonces de pasar a ser el adorador, vino a ser un general de guerra. Porque también sabía pelear. Y se montaba en su caballo y peleaba a favor de Israel contra quien sea. Y luego empezaron los cánticos de las mujeres. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Y empezó a escucharlo Saúl. ¿Qué sucedió? Mandó a perseguirlo. Un hombre que estaba al lado de él ahora, que se crió en el palacio, aprendió protocolo en palacio, porque David era rústico, era bello y maravilloso, pero era rústico. Y si iba a ser rey, tenía que saber el protocolo del reino. ¿Y dónde se entrenó? En el mismo palacio, con quien un día lo iba a perseguir. Pues, entonces, él honró a Saúl, lo honró. Cuando tuvo la oportunidad de estar en la misma cueva, porque estaba huyendo de él, huyendo de Saúl. ¿Tú te crees que no fue Dios probando a ver cuál era el corazón de David? ¿Tú no crees que era el Dios probando cómo era David? Porque qué bueno es vengarse, pero ¿por qué no es mejor esperar en el Señor y saber que a los ungidos solo los puede tocar Dios? Esa falta de respeto y de honra que hay en este tiempo está evitando que la gente alcance sus metas. Y yo no te estoy hablando por mí, yo estoy hablando en general. Hay que honrar a los pastores, hay que honrar a los líderes, hay que honrar a la gente que Dios ha puesto. No somos perfectos, pero Dios nos puso. ¿Y ahora qué? Saúl, con todo lo que había hecho, que había desobedecido a Dios y Dios lo había desechado. ¿Sabes qué? Aquella noche que todos los hombres de David le dijeron, ahí lo tienes, Dios te lo ha entregado, rima, saya, laya. Acaba con él, Dios te lo está entregando, porque hay gente que no sabe ni lo que están hablando. Y él como que se acercó y agarró el manto y le cortó un pedazo y sintió el espíritu
que lo redargulló. Y tomó ese pedacito. Y a la mañana siguiente, cuando Saúl con todos sus hombres salió, le gritó: ¡Padre mío y rey mío! Y se asustó Saúl. Aquí tienes la evidencia de que te tuve al lado, pero líbreme, Jehová, de yo tocar al ungido de Dios. Ese temor reverente tiene que volver. No porque nosotros seamos importantes, es que Dios es importante. Y cuando usted rechaza lo que Dios ha establecido como autoridad, usted tiene un problema. Leí 13, Hechos 13, del 17 en adelante, Dios estableció siempre autoridad. En este tiempo somos los pastores, que ya mismo van a ver gente que se van a autoproclamar querubines. Allá ellos. Porque ni siquiera mi nombre apostólico, usted sabe que yo nunca busqué ser apóstol. Ahora cualquiera se llama apóstol, es como si fuera un guille. ¿Y usted no sabe lo que está haciendo? A mí me vinieron a ungir un mes antes de yo irme a mi operación de trasplante. Y viniéronse hasta Steven Swisher, vino Cindy, vino Ronnie Chávez. Y yo dije: ¿para dónde vienen? En un domingo invadieron la iglesia. Un consejo apostólico y profético a nivel de Latinoamérica para ungir a la primera mujer que ellos habían ungido en su vida. Y el susto que yo tenía era más grande que todo lo que estaba pasando. Pero ahora, gente que nunca han sido, amén, creen que decir ser apóstol. Mire, el título más grande que yo puedo tener es el pastor. Lo apostólico es una función que estoy ejerciendo. Pero el título más lindo para mí, bueno, si Jesús dijo que él era el pastor, y yo qué privilegio que yo soy una pastora, gloria a Dios. Pero ya mismo van a aparecer arcángeles, querubines y serafines, todo eso. Allá ellos. Pero es muy triste. Pero como yo sé lo que dice Efesios 4:11, que él fue el que instituyó, entonces yo tuve que trabajar con eso. Mami fue la primera. ¿Y qué es eso de que tú eres apóstol? No fue fácil. Pero entiendo el que. Pero eso no es para un guille. ¿Qué es eso? Al contrario. Si tú te pones un título que no es, te va a pasar como a Josafat. ¿Te acuerdas que él? Alaba. Ponte ropa de otro para que tú veas lo que te va a pasar. Bueno, continuamos. Sí, estamos aprendiendo, ¿verdad? Qué lindo. Así que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero él mismo gritó y dijo: mira, yo no soy enemigo tuyo, yo te quiero, mira, yo tenía la oportunidad, pero líbreme, Jehová. Hoy no los tocan, hoy los ultrajan. Un pastor se suicidó este fin de semana en California. Tenía una depresión tan grande. Usted no sabe, y esto por eso Dios me confirmaba este mensaje. Avísale a mi pueblo, porque yo sé que miles y miles y miles me ven. Tengan cuidado cómo usted trata a los que Dios pone delante de usted. Nosotros somos esclavos de Dios y prácticamente de ustedes. Pero estamos aquí para ejercer una labor y queremos hacerlo con alegría. Usted no está solo, usted tiene que orar por usted. ¿Y quién se mete en la presencia para buscar la palabra que nos conviene para alimentar? Aleluya. Entonces, ¿qué sucede? Pues allá todo el mundo piensa, se riega la voz de que quieren que Saúl está persiguiendo a David de una manera bien injusta. Entonces toda la gente quiere congraciarse con David. Y mire lo que sucede en el capítulo 1 de 2 de Samuel. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siglag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes tú que han muerto Saúl y Jonatán? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras el carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo. Yo le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy amalecita. Y me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y la he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Hermano, qué clase de palabra. Era enemigo, lo perseguía. ¿Cómo no tuviste temor? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Era la recompensa. Él venía a darle una buena noticia, a traerle la corona y el brazalete del brazo. Y eso debemos hacer nosotros. Cada vez que alguien venga a hablar de un hermano, de un líder, de alguien, no es que lo mate, pero corta de raíz esa raíz de amargura. Ya los hermanos estaban asustados. Nosotros no podemos promover ese tipo de conducta. Nosotros tenemos que arrancar de raíz eso. ¡Aleluya! La indignación se apoderó de David. Él creía que le estaba trayendo una buena noticia y lo que estaba buscando era su muerte. Porque dijo: ¿cómo te atreviste a tocarlo? ¿Cómo te atreviste a tocar y a matar al ungido de Dios? Con todo y que David sabía que lo había sido desechado. Mis amados, David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Hoy no matan a los pastores así a filo de espada, aunque algunos mueren así. Pero las deshonras, las traiciones, la murmuración que anda por ahí es peor que una lanza. David no se quedó así. Le hizo una mayor honra al final de sus días. ¿Por qué? Porque trabajó lo que se llama una endecha, fue un luto, que él hizo una proclamación como era, recuerde que era compositor y era adorador. Mire lo que declaró. Una endecha es una expresión de luto. Y David hizo una endecha a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esto. Y dijo: ¿qué debí enseñarse a los hijos de Judá? He aquí que está escrito en el libro de Jacer: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Mire qué palabra. Pero este no es el mismo que están persiguiendo. Pero es que la unción que estaba sobre David era una unción de honra aún para todos aquellos que lo podían perseguir y eran ungidos. Aleluya. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro, como han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ahí los homosexuales quieren decir que eso era eso, y no era eso, que era su mejor amigo. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Amados, yo solo he dado un resumen de un hombre conforme al corazón de Dios, que entre sus cualidades de obediencia también estuvieron las de honra. Dios es quien pide esa honra. Como le dice en los 10 mandamientos, un mandamiento extraordinario que tiene promesas, basado en promesas. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados. Póngase de pie. Qué belleza. Qué palabra tan linda. Nos ayuda el Señor a ser ese pastor y pastores, mi equipo pastoral y todos nuestros líderes, mentores. Que nos ayude el Señor a cumplir las expectativas de ser esos pastores que han sido llamados conforme al corazón de Dios. Cualquier herida que te haya hecho un pastor en el pasado, hoy yo pido al Señor que sane esta herida y que pueda de aquí en adelante entender que Dios nos ha llamado como un pueblo con el pastor de los pastores, que es Él. Porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Señor, he predicado tu palabra como me dijiste. Pido por aquella mujer y sus hijos, que su esposo fue engañado por el enemigo para quitarse la vida. Y pido por los pastores de mi tierra, aquellos que fueron llamados por ti, que son verdaderos pastores, Señor. Pero también pido por aquellos que son salteadores y ladrones, Señor, que tú los salves, que tú rompas esa maldición, que entiendan que lo que tú bendices está llamado a multiplicarse y a crecer, y que no hay necesidad de deshonrar a nadie para que ellos brillen. Señor, bendice este pueblo. Si hay algún enfermo entre nosotros, tú le sanas. Si hay algún espíritu de rebelión, tú lo quitas. En el nombre de Jesús declaramos liberación de todo espíritu de rebelión, espíritu de murmuración, de queja, de altivez. Lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Cubre los corazones de los pastores bajo cobertura de esta casa y de toda mi tierra y del mundo entero donde me ven, Señor. Que hagamos nuestro trabajo con gozo y alegría porque fuimos llamados por ti. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Pone la mano el que está a tu lado y bendícelo. Porque nuestro trabajo es bendecir. Nuestro trabajo es guiarte con la palabra. Eso es, bendícelo, bendícelo, Señor. Y que todos tengamos ese sentido de pertenencia, de cuidados tuyos. Padre, bendícenos. Bendice a tus hijos, bendice a los líderes. Gracias por los que han aceptado el llamado de ser diácono, de ser líderes en la casa. Cualquiera sea la función, Padre, gracias por cada intercesor, por cada pastor, por cada obrero, por cada evangelista, por cada hombre, mujer que sirve en tu casa. Sabemos que siempre hay batallas y luchas, pero de todas ellas tú nos vas a librar, porque tú nos tienes escondido en el hueco de tu mano. Declaramos que una unción mayor reposa sobre mis hermanos. Sanidad para su cuerpo, sanidad para su cuerpo, sanidad para su mente, sanidad para su espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias, Jesús. Precioso. Y Dios en el pueblo tiene hijos de una manera, otros de otra, pero a todos nos ama el Señor. La mano tiene diferente. Bueno, esta mano casi todos los dedos son iguales, pero no son iguales. Y ¿sabe qué? A todos los tenemos que abrazar. Que nos dé el Señor ese bálsamo, esa unción para amar y para bendecir, pero también para corregir por el bien. Porque todo el que te dice que todo está bien, no necesariamente te ama. Tenemos que cuidarte. Amén. Sean todos bendecidos, pero si hay alguien esta noche que todavía no ha conocido a Jesús, yo le invito en esta noche a recibir a Jesús como su Salvador. Si hay alguna vida, le invitamos. Sí, porque Dios está aquí. Dios está aquí. Dios es bueno. Y también quiero decirles que vamos a ir un momentito a la funeraria Álvarez, porque hay un familiar de los hermanos Dávila. Están allí siendo expuestos. Si desean apoyar, pues lo pueden hacer. Dios bendiga a esta familia. ¡Qué bonito! ¡Mire esa niña preciosa! Dios la bendiga. ¡Qué bueno! Pastora Vilma, venga, ayúdenos aquí a orar por esta vida, por estas preciosas vidas. Pastora Beatriz también, por favor. ¡Qué belleza! ¡Gracias, Señor! ¿Sabe? El hombre que no tiene a Cristo no sabe lo que es el sentido de cuidado pastoral. Pero le quiero decir a la iglesia, si usted necesita que se vaya a su hogar a orar, si usted necesita consejería, aquí tenemos oficina, las consejerías son gratuitas. Si tenemos que enviar un equipo pastoral a su casa para ungir su casa, para orar, ¿para qué estamos aquí? Dios nos ha bendecido con un gran equipo, de la cual me siento orgullosa de ser su pastora. Gloria a Dios por estas vidas. Las declaramos libres y salvas en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, iglesia. El domingo no se quede nadie. El bien de los jóvenes. Tienen fiesta en la casa del Señor. Así que los invitamos a todos. Les amamos y les bendecimos. Y les quiero decir que si usted desea participar de un lugar especial que es Senda Pisa.
Dios envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de Alabanza y Restauración. La Senda Antigua. Al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10 y 30 de la mañana, miércoles a las 7 y 30 de la noche y viernes a las 7 y 30 de la noche. Generación Antorchas.